Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, FM La Nuestra, Radiópolis, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Es y Radio Antena Libre Uruguaya. Como todas las semanas, en esta hora, acá estamos Sergio Guzmán en la operación técnica y yo, Jorge Laraya, con el propósito de poder compartir con ustedes una hora de buena música. Y como muchos de ustedes saben, el día 11 de octubre es motivo para que en casi todos los países de nuestra América Latina se conmemore el último día de la libertad americana, en actos encabezados generalmente por representantes de los pueblos originarios. Pero por otro lado, en los calendarios de nuestros países sigue siendo el 12 de octubre la fecha marcada para celebrar el Día de la Raza. Entre ambos extremos, algunos prefieren, quizás eufemísticamente, referirse a ese acontecimiento como el Día del Encuentro entre dos culturas. Y la música no está ausente de ese revisionismo histórico que recorre nuestro continente. Desde La Maldición de Malinche, del mexicano Gabino Palomares, hasta Taqui Ongoy, del cantautor argentino Víctor Heredia, por citar solo dos ejemplos, intérpretes y compositores ponen la voz y las melodías a favor de esta causa de reivindicación de los pueblos originarios. Lo que vamos a compartir hoy es otra creación musical en este sentido. Les propongo, a lo largo de esta hora, escuchar algunos fragmentos simplemente de la cantata mapuche, una obra muy premiada del compositor chileno Elías Beltrán, que comienza precisamente con la llegada española a las costas de América.
Hace aproximadamente 15 millones de años apareció el hombre sobre la tierra. Y se estima que su poblamiento ocurrió hace 25.000 años. Se han encontrado vestigios que indican que hace 15.000 años atrás, cazadores, recolectores se establecieron en las márgenes de los lagos del norte de Chile, hoy convertidos en salares. Desde esas épocas eran dueños de la tierra los nativos de América. 29 años después que Cristóbal Colón llegara a América, Hernán Cortés arrasa hasta los cimientos la mayor ciudad del continente, Tenochtitlán. En 1533, Francisco Pizarro, un oscuro criador de cerdos analfabeto, destruyó el fabuloso Templo del Sol en el Cusco. asesinando al Inca, que le había obsequiado un aposento de oro y dos de plata. En 1562, Fray Diego de Landa quemó hasta las cenizas toda la literatura y ciencia del pueblo maya, la civilización más avanzada de América. Lo pagaron caro. Existía un pequeño pueblo de salvajes, como les decían ellos, que nunca, nunca se rindió. Luchó por más de 300 años. Los más gallardos capitanes, triunfadores en las guerras de Europa, encontraron la muerte cruzando el río Biobío. La corona se vio en la obligación de declarar la guerra al pueblo mapuche, guerra viva como a cualquier otro país. Y perdió más de 50.000 soldados y oficiales, y miles de indígenas amigos.
Escúchenme, señores, lo que quiero decir. Vinieron con su ley, los ha mandado el rey. Quinientos años hace toda esta masacre, no debes olvidar jamás. Su nombre fue Cortés y vino a aparecer. Le dimos nuestro amor, creyendo que era un dios. Pero él nos arrasó, mi tierra la quemó, en nombre del Señor, su Dios. El Inca dio la plata, el oro que quisieras. Pizarro le dio muerte y el yugo a su gente. América está llorando, al sur te están vengando. La historia nunca lo contó. ¿Acaso fuimos a España a incendiar su tierra? ¿Acaso fuimos a Europa a llevar la guerra? Nos impusieron un dios en un navero. Acá teníamos tantos verdaderos, y teníamos tanta paz, y teníamos tanto amor. Amor.
Por eso, amigo mío, que escucha esta canción, le pido su atención, pues nada descubrieron.
Cuando yo era chico, ya hace unos cuantos años, no había ninguna duda que el Día de la Raza era el 12 de octubre. Me acuerdo que dibujábamos las carabelas, las tres carabelas. Pero a medida que fue avanzando la segunda mitad del siglo XX, el mundo fue cambiando su perspectiva del presente y del ayer. Y Latinoamérica no escapó a ese espíritu revisionista, por lo que surgió una visión crítica sobre una historia hasta ese momento monolítica. Distintas miradas han echado luz sobre el proceso abierto después de la llegada de los europeos a América, y no se logró obtener una única visión de los sucesos. Esto es una muestra de lo difícil que resulta poder navegar por el pasado dejando de lado las ideologías y subjetividades. Porque cuando interrogamos el pasado, lo hacemos casi sin darnos cuenta, desde el presente y buscando respuestas para la realidad en la que vivimos. Los historiadores revisaron el pasado y, de acuerdo con sus posicionamientos ideológicos, han llegado a diferentes conclusiones. Así, el proceso de conquista y colonización cayó en una, digamos, en una encrucijada maniquea: genocidio o progreso. Están aquellos que consideran que la misión evangelizadora, junto con otras prácticas occidentales, ayudaron para que los pueblos originarios superen el estado embrionario en el que se encontraban. Mientras que otros entienden que las prácticas europeas solo sirvieron para destruir física, moral y culturalmente al nativo.
Nosotros no somos dueños de la tierra. Nosotros somos de la tierra. En estas sencillas frases, el mapuche nos aclara lo que la Ñuque Mapu, madre tierra, significa para él. Es su entorno, es su hogar, pero no le pertenece. Él pertenece junto con las flores, las aves, los animales, el viento y la lluvia a la naturaleza. Por eso, si es preciso, él muere en defensa de su hogar cuando aparece el huinca y posteriormente el chileno. Porque le llevarán a sus hijos y mujeres, quemarán sus cosechas y rucas, ya él le dará muerte. Han pasado los años y los parlamentos y las ventas fraudulentas en muchos casos han arrinconado a este pueblo heroico, como fueron los pehuenches de Quinquén recientemente.
Esta tierra es de nosotros, es de mis antepasados. Me la dejaron mis padres y a mis padres mis abuelos. Aquí nace un meluñil, aquí estaba la araucaria, aquí estaba el pehuen en el valle de Quinquén, aquí estaba el pehuen en el valle de Quinquén. Esta tierra es de nosotros, siempre hemos vivido en ella. El pehuen nos da el piñón y el piñón nos alimenta. Si nos quitan estas tierras, vamos a morir por ellas.
A propósito de los actos del 11 de octubre, escuchemos ahora un fragmento de la entrevista que se le hizo a un joven de la comunidad Toba de nuestro país, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en el marco de un festival musical en reivindicación al 11 de octubre como el último día de la libertad de los pueblos originarios.
Sí, por ahí para mostrar un poco la otra historia, o sea, la historia que no te cuentan los libros, viste, la historia que no te la enseñan en la escuela, ni que... Y la historia que por ahí oculta el hombre blanco, o sea, el hecho de que el 12 de octubre no es una fecha para festejar, no podemos festejar el día que nos vinieron a destruir, o sea, sería como avalar todas las faltas de políticas que hay en todas las cuestiones o para las problemáticas indígenas. Y bueno, la propuesta desde acá es eso, generar un pequeño espacio en donde la gente de la comunidad pueda, bueno, disfrutar un poco de música, pueda difundir las cosas que está haciendo, Y bueno, y contar eso, o sea, contar que el 11 de octubre para nosotros es una fecha re importante porque es lo que se dijo antes, es nuestro último día de libertad y bueno, por ahí para pelear que no sea solamente el 11 de octubre, sino para que de ahora en más tengamos que festejarlo con nuestro primer día de libertad también, o sea, creo que sería una buena meta esa.
¿Qué les dirías, digamos, si tenés acá al lado a una persona que cree que hay que festejar el 12 de octubre?
Y que se deje de hinchar. O sea, es cierto que la historia la cuentan los que ganan, pero lo que estamos haciendo acá es, como dijo un representante religioso mapuche, o sea, los pueblos indígenas están ofreciendo fuerzas reales, no se van a sumar a este modelo único y hegemónico que por ahí nos quieren plantear, ya sea la iglesia o la sociedad blanca o el mismo Estado. Y, o sea, y que por ahí empiecen a escuchar un poquito más esto, o sea, que se den cuenta que las comunidades indígenas vienen llevando adelante una lucha re grosa y que por ahí tratamos de potenciar
desde
este espacio.
Si la guerra contra los españoles fue terrible, la guerra contra los chilenos no tiene calificativo. Aquí no existió tregua ni cuartel, por eso se le llamó la guerra muerte. Ni prisioneros, ni heridos, ni mujeres o niños, en la razón de la sinrazón, matar era la cuestión. Que Cherreguas, Traiguén, Lebulmán, Mielol, combates cercanizados, año de 1808 a 1822. En Argentina sucedía lo mismo. Los gobiernos patriotas arrasaban al pueblo mapuche, empujándolo a la cordillera.
Que los años pasaron y el ayer quedó muy lejos, no había nadie en Canejo que cuente por qué pelearon, si entre ellos se mataron, sangrando toda la pampa, dentro de mi mente acampa esta única razón, el indio se armó en malón porque alguno le hizo trampa. Winca que decir, sin que le guste o lo quiera, lo echaron a la frontera para matar o morir. No le dieron a elegir y lo llevaron de prepo. Por eso siempre discrepo cuando me suelen contar que el que no quería matar lo metían en el cepo. La vida en el cantón, igual que en la toldería, era la eterna porfía, usada por confusión. Matar era la cuestión, sin que la verdad lo explique, y no es que ahora critique, pero en el recuerdo miro, el indio moría de un tiro, y lo mismo los caciques. Analizando el fortín, la cosa era parecida, el milico poca vida y el jefe no tenía fin. Y se reparte el botín, cuando termina la guerra, al paisano la gran perra moría en aquel infierno y premiado por el gobierno al general le dan tierra. Por eso sigo pensando, hermanos, aunque sea muy peligroso, que lo que cuentan glorioso no fue para andarlo elogiando. Y seguiré averiguando, ya que no soy muy vaquiano, qué razón tuvo el humano para una guerra tan machaza, si eran de la misma raza y al final todos hermanos.
Sí, señor.
Con respecto a la presencia de los europeos en América, dice el historiador argentino Felipe Piña: hoy, a más de 500 años, la conquista sigue. Y sigue la lucha desigual de los mapuches contra el emporio Benetton, dueño de 900.000 hectáreas en la Patagonia. En este territorio entrarían varios estados europeos, pero no les alcanza y quieren quitarle la poca tierra que les quedó a nuestros habitantes originarios después del saqueo de Roca y sus secuaces. Y termina ese texto Felipe Piña diciendo: nunca más Día de la Raza. No festejemos el saqueo, la violación y el asesinato. Recordemos cada 11 de octubre a los que nos antecedieron en esta tierra y que enseñaron a sus hijos a cuidarla, porque, como dice un proverbio mapuche, nadie es dueña de la tierra. La recibe en préstamo cuando nace y la debe devolver a la naturaleza más próspera y fértil cuando se va.
Para el mapuche, el concepto mapu, tierra, no significa una parcela de terreno, sino que implica la globalidad, es decir, el suelo, los ríos, las flores, los árboles, los animales y, por supuesto, la fertilidad expresada en las siembras y cosechas. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo mapuche, gente de la tierra, ha transmitido de generación en generación, como es su costumbre, una frase que nos acerca a su establecimiento en estas tierras chilenas. Llegamos a estas tierras desde el norte, siguiendo el mandato del dueño de los hombres que gritaba a nuestros antepasados: ¡Huilli! ¡Huilli! ¡Hacia el sur! ¡Hacia el sur! Hasta lograr el establecimiento en una larga cadena familiar. Picunches en el norte desde la cuarta región, pehuenches en los faldeos cordilleranos, lazquenches en las márgenes del océano Pacífico, lelfunches en los llanos centrales, puelches en el Guaitif o Argentina y finalmente en el sur, desde el río Tolten hasta Chiloé, los huilliches. Esta era la gran nación mapuche a la llegada de los españoles.
Wifi, ñeque fuin fuchaque la mu, fuchaque mahuida, ñeque fuin co, ñeque fuin mapu, fantem meu, recorref maten el ñeí.
Amo la tierra donde nací, porque en ella vivo feliz. Amo la tierra donde soñé, al suelo de mis recuerdos. Cantando te estoy, tierra querida de mi esperanza, tierra querida. El mapuche te ama
y canta para ti,
y canta para ti.
Con una dilatada carrera artística que lleva ya más de 40 años, el creador de la cantata mapuche que hoy estamos disfrutando, el cantante, compositor, investigador folclórico e instrumentista Elías Beltrán, es director de la Academia de Folclore que lleva su nombre y director durante 17 años del grupo folclórico Puente de Calicanto. Por su parte, la agrupación folclórica Elías Beltrán es una agrupación que tiene como objetivos principales investigar, preservar y proyectar los fenómenos folclóricos de Chile y América. Y en este sentido, la agrupación ha realizado durante varios años presentaciones de danzas y canciones tradicionales de las distintas zonas culturales de Chile y de América. De todas ellas, cabe destacar la presentación de la obra musical Cantata Mapuche, que ha obtenido varios premios y reconocimientos, como por ejemplo de la Corporación Chilena de Desarrollo Indígena, de la Asociación Mapuche Folil Chiaflayay, de la Asociación Mapuche Quetraue, del Parlamento Mapuche Corporación Coyactu, de la Federación de Gauchos de Mendoza y el Premio FOCDE de la Chilena Municipalidad de Maipú, entre otros.
Cuando los mapuches vieron por primera vez a los españoles en sus caballos, no podían dar crédito a sus ojos. Tienen que ser dioses, decían. No faltó la oportunidad que de un mazazo dieran por tierra con jinete y caballo, comprobando su error. De esta manera, Leftraru, o águila veloz, hijo de Cuniñancu, a la edad de 18 años, después de servir como caballerizo de Pedro de Valdivia, implanta una nueva forma de lucha, por oleadas sucesivas y en terrenos pantanosos. En Tucapel, Marigüeñu captura gran cantidad de caballos que le darían la movilidad necesaria para sus combates. Se inicia así una relación entre el mapuche y el caballo que no termina hasta nuestros días.
Pichimalem, pichifromo, pichinyuke, pichipapay. Chaguamalem, pichimalem, pichifromo, pichinyuke, pichipapay. Chaguamalem, mi pichimalem. Wachakaimeo, hamalukinche, wachakaimeo, 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 hamalukinche, wachakaimeo.
Sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7... Radio Universidad Cádiz. La diferencia está en el aire.
Continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Mientras seguimos escuchando fragmentos de la cantata mapuche, y a propósito de la lucha que llevan los pueblos originarios para cuidar y recuperar sus tierras, les cuento que un grupo de historiadores chilenos, encabezados por Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, firmaron a principios de este año una declaración de denuncia ante la represión y atropellos al pueblo mapuche, junto a un total de 70 investigadores que tomaron posición ante los gravísimos hechos recientes. Y lo hacen, comienzan diciendo, en presencia de los gravísimos acontecimientos acaecidos últimamente en la Araucanía, que han significado la virtual militarización del territorio histórico del pueblo mapuche, la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror policial y el asesinato del joven estudiante y comunero Matías Catrileo Quesada por miembros del Cuerpo de Carabineros de Chile, y ante la indiferencia de las principales autoridades del Estado frente a la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches. Se trata de la primera declaración pública de un conjunto homogéneo de profesionales, aunque en el espacio virtual circulan distintas cartas de apoyo al pueblo mapuche con firmas de chilenos de distintos ámbitos de la cultura y la sociedad. Asimismo, en el Palacio de la Moneda se dio a conocer una carta a la presidenta Bachelet, firmada por más de 50 organizaciones sociales y ciudadanas que buscan sensibilizar al gobierno chileno sobre este tema.
A comienzos del siglo XVII cayó prisionero de los mapuches Francisco de Pineda y Bascuñán, maestre de campo general, quien, protegido por el cacique Maulicán, permaneció durante más de 9 meses retenido en la aldea de este cacique. Pineda y Bascuñán describió la vida de los mapuches de esta manera. Se juntaron aquella noche más de 100 indios a visitar a los recién llegados. Muchos géneros de chicha, terneros, carneros, aves y perdices en el rancho de Colpoche. Nos arrimamos al fogón, al instante trajeron 3 cántaros de chicha y 1 carnero. El que recibe el presente, reparta a las personas de mayor estimación e importancia. Algunos guisados a su usanza, tortillas, platos de papas, envoltorios de maíz y porotos. Comimos muy a gusto, desquitando el ayuno del trabajoso viaje. Fuéronse alegrándose los espíritus con la continuación de distintos licores, y en otro fogón del rancho, uno de los músicos más diestro cogió un tamboril templado, dando principio al canto. Siguieron otros muchos la tonada, y dentro de breve tiempo, al son del instrumento y de las voces, dando saltos, bailaban los indígenas y muchachas que allí estaban.
Kuru wanchu piñeken, lafta wanchu piñeken, fenfalañi femienga, ñañi que me doañeka, ñañi que me doañeka, ñañi que me doañeka. Niño chiñe, tu te porro me caña, añe mi calla luinche, añe mi calla luinche, añe mi calla luinche. Me llama morenito de la carita ancha, pero eso nada importa, teniendo el alma blanca, teniendo el alma blanca, teniendo el alma pura. Aunque sea moreno, aunque no tenga gracia, no pierdo la esperanza de no morir soltero, de no morir soltero, de no morir soltero. Curro buen chupiñequen, lastra buen chupiñequen, fefalañi femñenga, ñañi que me doñeca, ñañi que me doñeca, ñañi que me doñeca. Hey, 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 hey.
Los historiadores e historiadoras firmantes declaran que los hechos mencionados tienen una larga génesis histórica que arrancó con el proceso de conquista y ocupación militar de la Araucanía por las huestes españolas en el siglo XVI, cuando comenzó el proceso de usurpación de las tierras indígenas. Si bien la resistencia mapuche logró contener durante los siglos coloniales y en las primeras décadas republicanas el avance invasor, durante la segunda mitad del siglo XIX, a medida que el Estado Nacional chileno se consolidaba, nuevamente la clase dominante fijó sus ojos en esos territorios, desplegando la mal llamada pacificación de la Araucanía, que culminó con el despojo violento de las tierras del pueblo mapuche y su confinamiento en reducciones que han perpetuado su pobreza, su marginación y discriminación hasta nuestros días.
Gente de la tierra orgullosa de su entorno, desde tiempos inmemoriales le cantó al bosque, al canelo, al sol, a las flores, con la suave melancolía de sus tonos menores. Con su modo mayor idean cánticos monotónicos en una armonía hermosa, diferente a nuestros oídos occidentales de la música, no acostumbrados a estas cadencias. Sus pulsos terciarios le dan la identidad en mapuche y nos sorprendemos con un canto de una machi sin la forma musical que conocemos, al compás de un cultrún absolutamente ligado al trance y a la danza. Hemos tomado una melodía mapuche y queremos soñar con un copigo en la mano y en el alma, el espíritu mapuche.
Además, afirman en la declaración que desde entonces la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras ancestrales no ha cesado, aunque se ha manifestado de manera diversa y ha conocido avances y retrocesos según los momentos históricos. comenzando con la constitución de las primeras organizaciones mapuches, mutualistas y culturales, a comienzos del siglo XX, hasta las actuales recuperaciones de tierra, pasando por el levantamiento de Ranquil de 1934, en alianza con campesinos pobres chilenos, y las corridas de cerco de los años de la reforma agraria, se puede observar una notable continuidad histórica en las demandas de tierra, justicia y libertad de este pueblo. Y agregan, en los últimos años las reivindicaciones históricas mapuches han sido enfrentadas por el Estado de Chile de manera esencialmente judicial y policial, criminalizando sus luchas y negándose al reconocimiento de su autonomía como pueblo. Esto se ha traducido en una creciente militarización de la Araucanía, la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura militar y el cerco mediático oficial respecto de la realidad en que se vive en ese territorio.
La primera frontera de los mapuches fue el río Maule, en donde derrotaron al inca Tupac Yupanqui y su ejército de 50.000 hombres en el año 1450. Luego, esta frontera se ubicó al sur del río Biobío en la guerra contra los españoles y finalmente se trasladó a Temuco en la guerra contra el ejército de Chile. Este arrinconamiento del pueblo mapuche dispersó por las islas de Chiloé a los huilliches. El mapuche se hizo agricultor, pescador, ganadero y fundamentalmente marinero. Con todos los problemas que el mar representa a sus marineantes, las barras que hacen naufragar los chalupones, el clima inclemente que los obliga a hacer quiñún, acampar en el bote mientras pasa la tormenta. Y finalmente, cuando los años pasan, el desconsuelo de los ancianos que ya no pueden hacerse a la mar.
Somos tres marineritos del barquito Chiloé. Somos tres marineritos del barquito Chiloé. Muchos años sin piloto que no puede navegar. Muchos años sin piloto que no puede navegar. El piloto está enfermo y también el capitán. El piloto ya está enfermo y también el capitán. Es tan sordo, es tan ciego, ya no hay puerta que llegar. Es tan sordo, es tan ciego, ya no hay puerta que llegar. Está cerca de esa barra que amenaza naufragar. Ya está cerca de esa barra que amenaza naufragar. Somos tres marineritos que venimos a cantar. Somos tres marineritos que venimos a cantar. Con guitarra y tamborcito a ver si puede llegar. Con guitarra y tamborcito a ver si puede llegar. Jovencito marinero, echémoslo a navegar. Jovencito marinero, echémoslo a navegar. Ya le tendimos la vela y el guayguén ya va a llegar. Ya le tendimos la vela y el guayguén ya va a llegar. No hay temor de tempestad que sabemos navegar. No hay temor de tempestad que sabemos navegar. El tiburón y cachalote que se acerca a mi velero. Y el tiburón y cachalote que se acerca a mi velero. Con el hacha y el cuchillo le cortaremos el cuello.
Esta declaración pública de historiadores chilenos, que que se titula El Estado chileno debe devolver las tierras mapuche usurpadas y respetar los derechos humanos de ese pueblo, y que bien puede aplicarse en la mayoría de nuestros países, también denuncia que los principales agentes del Estado, al igual que las autoridades regionales y locales de la Araucanía, los partidos políticos representados en el Parlamento, las organizaciones empresariales y la mayoría de los medios de comunicación social, han patrocinado o avalado esta ofensiva represiva contra las comunidades mapuches, guardando un silencio cómplice o deformando groseramente lo que está ocurriendo. Y termina afirmando que esta situación requiere un drástico cambio de política del Estado de Chile, que debe asumir un reconocimiento pleno de la diversidad de pueblos originarios existente en nuestro país, lo que implica, entre otros puntos, la autonomía política de las comunidades indígenas, la devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al derecho de conquista y el pleno respeto de los derechos humanos de sus integrantes.
Recordemos cómo definió el poeta y soldado don Alonso de Ercilla y Zúñiga, que estuvo bajo el mando del gobernador don García Óñez de Loyola en la conquista de Chile, al pueblo mapuche en su libro La Araucana. La gente que produce es tan granada, soberbia y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Son de gestos robustos, desbarbados, bien formados los cuerpos y crecidos, espaldas grandes, pechos levantados, recios miembros de nervios, bien formados, ágiles, desenvueltos, alentados, animosos, valientes, atrevidos, duros en el trabajo, sufridores de fríos mortales y calores. No ha habido rey jamás que sujetase a esta soberbia gente libertada, ni extranjera nación que se jactase de haber dado en sus términos pisada, ni comarcana tierra que se osase mover en contra y levantar espada. Siempre fue exenta, indómita, temida de leyes libre y de cerviz erguida.
Antes de terminar, quiero agradecer muy especialmente a don Elías Beltrán, el creador de la cantata mapuche, que me hizo llegar desde Santiago de Chile un ejemplar de este disco que hoy pudimos compartir. También les recuerdo nuestra dirección en internet www.audio.urcm.net. Nuestra dirección de correo, planetamusicalsur@hotmail.com. Ahora sí, Sergio Guzmán de la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan permitido entrar en sus hogares y esperamos que nos vuelvan a escuchar la semana que viene, siempre en esta hora, por las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM Pehuenche en General Alvear en la provincia de Mendoza, en España a través de Radio Tastás de Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, en el País Vasco, Radio Cigüeña en Rivas Vacía, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, en la provincia de Sevilla, FM La Nuestra en Madrid, Radiópolis en la ciudad de Sevilla, en Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera, en Atacama, y Radio Pudeto en la ciudad de Ancud, en la isla grande de Chiloé, y en el Uruguay a través de Radio Antena Libre en la ciudad de Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Nada más y hasta la semana que viene. Chao.
Hace ya 550 años desde que llegaron los primeros invasores de Chile, los incas. Luego vino la corona española, Almagro y Valdivia. Ambos fueron derrotados en las batallas de Reino Huelén y Tucapel. Sin embargo, no existe monumento recordatorio alguno al Toki Picero y al Eftraru. Es más, en la plaza más importante de Chile hay una gran estatua de Pedro de Valdivia, el invasor de Chile, a desmedro de sus verdaderos héroes. Posteriormente, el ejército chileno, entre comillas, pacificador, se enfrentó al pueblo mapuche en la guerra más atroz que se tenga memoria. A pesar de todo esto, sobrevino la paz. Pero como si fuera poco, 400 años de lucha fueron loteadas sus tierras por los gobiernos de turno, con decretos en una lengua que ellos no conocían. ¿Cómo poder entender que un papel les quite el suelo en donde vivieron sus padres, sus abuelos y así sucesivamente hasta perderse en la heredad del tiempo? Pero eso no es todo. Fueron engañados en los tratados y parlamentos. Fueron expulsados con ventas fraudulentas en muchos casos. Fueron entregadas sus tierras a colonos y chilenos con la autoridad de la fuerza. Y finalmente han sido discriminados hasta nuestros días en trabajos, colegios y liceos. En la actualidad no compartimos las actuaciones violentas de algunos peñis. ¿Para qué? Si tienen la fuerza de la verdad, si se han ganado con su sangre el derecho a la Ñuque Mapu. La verdadera historia te está mirando. Mapuche, sigue luchando, la reivindicación ya está cerca.
Es parte de la historia lo escuchado, es parte de la historia de mi país. Un pueblo que olvida su pasado, no quiero que eso digan de mi país. Es parte de la historia lo escuchado, es parte de la historia de mi país. Un pueblo que olvida su pasado, no quiero eso digan de mi país. La sangre de nuestros antepasados corre por nuestras venas.
Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf. En FM 103.7. Neuquén,